Seguimos en Punto de Encuentro y le damos los buenos días al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte. Hoy temprano comentábamos que China permitió el reetiquetado, bueno, subsanando de alguna manera este error que le costó el cargo a algunos jerarcas del ministerio. Buenos días, Uriarte, gracias por estar con nosotros.
Buen día, un gusto estarlos acompañando esta mañana.
Bueno, ¿cómo cayó esta noticia de que China permitiera el reetiquetado que subsana este error que costó algunas exportaciones a nuestro país para el gigante asiático?
Y la verdad que debemos reconocer que es un gesto muy importante, no común de parte de las autoridades chinas, muy generosos de darnos la oportunidad de poder subsanar este error. En realidad no fue muy caro para el Uruguay, pero la respuesta, bueno, el mercado sigue operativo y la actividad comercial con China sigue en términos normales, que eso es lo más importante para el país.
Bien. Sí, buen día, Uriarte. Fole, Aureliano Fole, ¿cómo le va?
Buen día, Nano.
¿Cómo anda la cosa? ¿Bien?
Especial. ¿Y tú bien?
Bien, 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 boxeando igual que usted. Subimos al ring, hacemos finta. Pero
tal cual.
Sí, supongo yo que después de un error así, porque fue un error, los mecanismos deben haber sido, como toda máquina, ¿no? Deben haber sido ajustados para que esto no vuelva a pasar.
Sí, desgraciadamente es un error que viene, data de diciembre del 2018. Y que se dio durante estos 2 años y medio, y no sé, yo todavía no le encuentro una explicación cómo no
saltó antes, claro.
Pero bueno, saltó ahora y ahora hay que corregirlo. Y eso nos lleva al origen de todo esto, que es un protocolo firmado en el 3 de diciembre de 2018, que aparte de este aspecto, hay otros que merecen un reestudio, ¿no? Porque sí. Igual nos expone a otros aspectos muy similares. Y bueno, y ese planteo ya se lo hicimos a las autoridades chinas. Y bueno, apenas pasemos esta tormenta, nos vamos a abocar a tratar de actualizar ese protocolo para que estas cosas no vuelvan a ocurrir.
Ministro, y el gobierno chino había enviado señales muy claras, ¿no?, ante ese error en el etiquetado de un embarque de carne, porque fue tan claro, ¿no?, y tan evidente lo que el gobierno chino envió, que esto terminó con la destitución a pedido del presidente de la República de dos funcionarios importantes. Recordemos, Eduardo Barre, director de la Dirección General de Servicios Ganaderos, y Gustavo Rossi, encargado de la Dirección División de Industria Animal. ¿Qué significó para usted como ministro, como número uno de esa cartera, que todo esto le costara el cargo a dos trabajadores de relevancia ahí en el ministerio?
En realidad no fue tan así los hechos. Lo que sí es verdad que un martes, que hace 3 semanas, no me acuerdo cuándo, nos llegó ya un comunicado muy fuerte de parte de las autoridades sanitarias chinas y en carácter de muy urgente, porque habían detectado muchos más casos, así como el caso que le costó la suspensión al frigorífico BPU. Habían ya muchos casos que realmente comprometían el mercado chino para el Uruguay. O sea, así de importante. El mercado chino hoy significa el 60% de las exportaciones cárnicas del Uruguay.
Y una proyección mayor que la carne tiene, además, ¿no? Proyección futura, la relación gobierno-vacuna. Hay todo un tema ahí, además, metido.
Hay mucho más. China es un socio comercial para Uruguay que involucra hasta la vacuna. Involucra muchísimos aspectos que van más allá de la carne.
¿Y qué es lo que no fue tan así? Porque, de hecho, el presidente...
Sí, a ver. Te cuento. Ante eso nos juntamos con el presidente y las autoridades de INAC para analizar la situación y poderle encontrar una explicación y una salida. Y fue juntos que tomamos esa decisión.
O sea, alguien tiene que salir.
Lo decidí, pero esto lo resolvieron en conjunto la calle Pou, ¿y usted no fue la calle Pou que lo resolvió?
No, esto fue en conjunto. Lo resolvimos con las autoridades de INAC y obviamente el presidente de la República, con el consenso de...
¿Y cómo le afectó a usted el tener que, de alguna manera, como señal de seriedad para no perder el mercado chino, quedarse sin sus principales colaboradores dentro de la cartera?
Y no es un momento feliz, pero el error era injustificable. Y la gravedad de la situación ameritaba que el interés del país debería estar por arriba de todo, y por eso digo que el esfuerzo que hizo el Uruguay fue bastante importante.
¿Se llegó a plantear su propia renuncia, Uriarte?
No, igual, obviamente, no, siempre el cargo nuestro está a disposición. Quienes ocupamos estos cargos sabemos que eso es decisión del presidente y nosotros estamos para servir a la patria.
¿Y por qué tuvo usted que salir hace unos días a decir que se sentía apoyado por el presidente?
Bueno, porque se lo preguntaron en una rueda de prensa.
Sí, bueno, pero está bien. Pero...
No, fue debido a un artículo que salió que bueno, meritaba otra cosa que, bueno, a mí realmente no. No me merece ningún tipo de opinión.
¿Está hablando del artículo que se titula que el ministro outsider que tiene varias amarillas?
Ese mismo.
Bien, un artículo del diario El País que habla un poco de las...
Por lo menos se ríe, está bueno.
Uriarte, no, es que no tengo otra manera de tomármelo que riéndome.
Pero, ¿cómo vive usted este momento? Porque los dos ministros que ya se fueron eran outsiders de la política. Pero bueno, a ver, se fueron por temas distintos, ¿no? Ernesto Talvi renunció a la Cancillería el año pasado por una cuestión, y ahora Bartol, que era un hombre de confianza de la calle Pou, pero no político, fue cesado por el presidente, ¿no? Pablo Bartol, que era uno de los tres referentes en la campaña electoral que estaba puesto, seguro, en el Ministerio de Desarrollo Social. Y uno ahora ve el resto... Primero uno reflexiona, ¿no? Después de ese episodio de Bartol, y dice, qué difícil que es para los que no son dirigentes políticos... De carrera, digamos, mantenerse en un cargo importante de gobierno, ¿no? ¿Cómo les termina pesando eso, ¿no? El hecho de no ser políticos. Y uno ahora observa el resto del gabinete y hay más de uno que no son políticos, no solo usted, Azucena Arbeleche tampoco es dirigente política, pero piensa, Carlos María Uriarte, ministro de Ganadería, que además responde a un líder político que ya no está, como Ernesto Talvi, ¿en qué situación queda? Si el gobierno sigue con esta mirada política, ¿no? De poner ministros con otro enfoque, más partidario, ¿qué será el futuro Uriarte? ¿Usted ahí no empieza a sentir un poco de inseguridad o de futuro incierto?
Te lo digo con total franqueza, de ninguna manera. Más allá de que el presidente me ha manifestado su apoyo y describiéndome la situación tal cual tú lo has hecho, yo creo que la responsabilidad, el honor de que hayan confiado en mí para este cargo, está por arriba de todo. Y para mí cada día es el último. Por eso estoy tratando de todo lo que puedo adelantar, hacerlo todos los días como si fuera el último, y estoy, como lo dije desde el primer momento cuando Ernesto Talvi me consultó, yo estoy dispuesto a servir a la patria, y lo haré hasta que el presidente lo decida. Y cada día lo voy a encarar como si fuera el último, para que no me quede nada para atrás de eso que podía haber hecho algo en ese momento. Y así lo vivo intensamente, y te puedo garantizar que los problemas que manejamos todos los días son tan desafiantes que todas estas cosas que surgen, que se plantean, son mínimas. Son mínimas, y por eso hasta causan de alguna manera una risa, pero... El grado de concentración que tenemos que tener, y empezamos hablando de probablemente el que hoy amerita la máxima atención, que es el mercado chino. Ajá. Pero como ese hay muchísimos otros que tenemos que encarar todos los días, y que no nos podemos distraer, y estamos dispuestos a seguirlo haciendo hasta que el presidente lo decida.
Vio, Uriarte, que a nosotros, a los periodistas, nos llegan informaciones y datos, ¿no? Así como hace tiempo recibíamos esos trascendidos que después iban confirmando de que Bartol no tenía buena relación con Martinelli primero, y luego también nos llegaba de distintos lugares la información de que Bartol no estaba en sintonía con Castaín de Bat, con el viceministro, también recibimos lo mismo de otras carteras, ¿no? Por ejemplo, Francisco Bustillo con Carolina H. no son de confianza, o sea, Bustillo llega a un ministerio en el que estaba Carolina H., que era una mujer de confianza de Talvi, ¿no? Era la subsecretaria de Talvi, y en algunos temas ha habido rispideces. Bueno, lo mismo nos ha llegado en los últimos tiempos de su cartera, como que no habría mucho diálogo entre usted y el viceministro Ignacio Bufa. ¿Usted qué tipo de diálogo, qué tipo de relación tiene hoy con Bufa, con el número 2?
Mira, te lo amplío, porque eso mismo se dice también de la directora, de la doctora Fernanda Maldonado. Y yo lo que te puedo decir es que tengo muy buen diálogo, el diálogo que he tenido toda la vida con ellos, con las salvedades de las situaciones. Pero los conozco de toda la vida. A Fernanda Maldonado la conozco de la época de la Federación Rural, era la abogada de la Federación Rural, desde hace no menos de 20 años. Y a Nacho, como coordinador de FUCREA, y yo trabajando en el plan agropecuario, te diría que también no menos de 15 años tenemos una relación con ellos.
¿Pero hoy tiene buen vínculo con él en el ministerio?
Sí, no tengo ningún problema. Salvadas, hay matices. Ellos conforman un equipo que militaba dentro del Partido Nacional. Ellos son políticos militantes. Entonces hace 5 años que vienen trabajando en equipo aceitado, y bueno, y yo no estaba en ese ámbito, y bueno, me estoy sumando a aportar lo mío desde otro punto de vista, ¿no? Desde vista como gremialista, como productor, que por eso la verdad que nos complementamos mucho. Esos se han dedicado a la interna del ministerio. Tienen un amplio conocimiento, y Nacho maneja cifras. Nacho tenía una consultora que se llamaba Peo, que realmente es una de las consultoras de consulta en el sector agropecuario. O sea, para mí, más allá de las diferencias que pueda haber entre personas, yo no tengo ningún inconveniente con eso, y la verdad que es un honor contar con ellos, que la verdad que no tenemos ese inconveniente, más allá de las diferencias que pueda haber en cualquier equipo. Pero el diálogo es constante. Nosotros nos juntamos todos los lunes, salvo que, bueno, cuando surge algo, en vez del lunes nos juntamos el martes, pero siempre nos quedan cosas para hablar, y de alguna manera los tres también mantenemos independencia para poder abarcar todas las funciones que del ministerio hay que hacer. Pero hacemos los máximos esfuerzos para estar lo más coordinado posible, y como te digo, los conozco perfectamente y no tengo nada para decir de ellos.
Bien. Uriarte, ¿cuán difícil es haber sido representante de las gremiales agropecuarias y ahora encabezar un ministerio que, por ejemplo, creó con el Ministerio de Ambiente un grupo para analizar la huella de carbono de la actividad ganadera, cuando se sabe que, bueno, desde las gremiales se defiende esa actividad ganadera y de alguna manera se rechaza esta cuestión de estar generando impacto ambiental negativo? ¿Cómo lo maneja usted el hecho de cruzarse un poco de vereda y ahora tener que exigir un estudio de la contaminación que generan esas actividades en la que usted está involucrado?
Cecilia, no es necesario cambiarse de vereda. Yo entiendo que en esto estamos todos, productores, gremiales, gobierno. Estamos todos juntos para encarar este desafío, que es reducir la huella ambiental de la ganadería. Los efectos que la ganadería produce en el cambio climático es una responsabilidad nuestra de tratarlo de reducir al mínimo, para que ese argumento, que normalmente es usado, y te diría que la gran mayoría de las veces sin el fundamento científico necesario, tener con qué rebatirlo y tener decir, bueno, nosotros estamos trabajando por este lado y esto es lo que pensamos hacer. Y ese es el desafío que hoy tenemos en la creación de este equipo para enfrentar la huella ambiental de la ganadería. Es básicamente eso. Ustedes hace poco habrán sentido que desde organizaciones mundiales, vamos a decir nombres, se decía que la ganadería, el efecto que tiene en la emisión de gases de efecto invernadero, que no es falso, es la verdad, pero lo ponen en una dimensión que no es la correcta. Y en el caso particular de Uruguay, no es lo mismo considerar la ganadería uruguay que se desarrolla sobre el campo natural a una ganadería que se desarrolla en corrales. Claro. La emisión de gases de efecto invernadero de uno y otro son muy distintos. No es lo mismo un país que tiene que cortar árboles y disminuir su masa forestal, que es que captura carbono del aire, a un país que, por lo contrario, aumenta la masa forestal plantada en base a eucaliptus y aumenta la masa forestal en base a monte nativo, conservación de monte nativo, como es Uruguay. Por eso no estamos en las aceras enfrente, Cecilia, sino que estamos juntos. Yo diría que para mí esto es parte de las responsabilidades que como ministro tengo, es encarar este tema y es una forma que la compartimos ampliamente con el ministro Adrián Peña y lo vamos a hacer cada uno de su punto de vista. Ajá. Para sumar al resultado que el lugar precisa.
Ministro, ayer cuando presentaban la creación de este grupo de trabajo para analizar el impacto ambiental de la actividad ganadera, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, dijo que si el país se posiciona como un productor responsable, puede lograr un diferencial para sus exportaciones. Usted no estuvo en el acto porque está en cuarentena, ¿no?
Sí, estoy en cuarentena, por un contacto directo.
Ahí va.
Por ahora soy negativo, pero tengo que esperar hasta el viernes.
Tiene que esperar hasta el viernes, claro.
Peña, por eso no estuve.
Por eso no estuvo.
Encantado acompañar.
Si no hubiera estado. Ahí está.
Sí,
por eso el único ministro que habló fue Peña. Y dijo esto, ¿no? Lo del deseo de que Uruguay se posicione como un productor responsable. Hoy, en los hechos, ¿Uruguay es un productor responsable o no?
Y claro que lo es.
¿Sí?
Claro que lo es, pero debemos aumentar. Ahora, lo que el ministro Peña quiso decir, que el Uruguay se diferenciaba hasta... y hablando concretamente de la ganadería, se diferenciaba de sus competidores por su estatus sanitario. Muchas veces habló de que no tenemos vaca loca, de que hemos sido capaces de ser libres de fiebre aftosa con vacunación, que es un estatus que lo impuso Uruguay y lo ha defendido, y con eso hemos accedido a todos los mercados del mundo. Pero esa diferencia se ha ido acortando en los últimos tiempos y ya hay muchos países que compiten, que producen carne y exportan carne en el mundo, que ostentan prácticamente e incluso han mejorado ese estatus. El desafío para Uruguay en los próximos años es diferenciarse en cómo produce la carne y el resto de los alimentos, de la misma manera que es en forma responsable, no solo desde el punto de vista ambiental, también socialmente responsable y ambientalmente sostenible y regenerativo. Es decir, también tenemos que recuperar el daño que ya hemos hecho, que en el caso nuestro es mucho menor del que se puede observar en otros países competidores, productores de carne en el mundo. Y yo hablaba del monte nativo, ese es un claro síntoma, ¿no? En Uruguay el monte nativo no se ha achicado, se ha aumentado entre un 20 y un 30% desde que se lleva registros del monte nativo. Y la carne la producimos en base a campo natural, en un 60%, que el campo natural es también, además de conservación de biodiversidad, no solo botánica, sino también de fauna, de microfauna que vive en el suelo. Y esas son características que debemos fortalecer, y es a lo que el ministro Peña se refería. Esos aspectos que, quizás por otras razones, porque estas eran las formas de producción de Uruguay de acuerdo a un contexto económico, pero esas son las características, eso es lo que somos, y eso es lo que hacemos. Y hoy nos pueden llegar a diferenciar frente a otras ganaderías en lo que es la producción de productos inocuos. El año pasado fuimos capaces de producir durante todo el año prácticamente libres del virus. Eso fue debido a un esfuerzo muy fuerte de todas las cadenas agroalimentarias, que desgraciadamente después el virus no venció. Pero eso es habla de la fortaleza que tenemos como país para lograr en esos aspectos, en cuanto a la inocuidad de los alimentos que producimos y del respeto que tenemos por el ambiente, que nos diferencia. Pero hay mucho por hacer. Por eso es que considerábamos necesario la creación de este ámbito, y más que nada porque existen, nosotros hemos identificado no menos de 9 proyectos que están trabajando en la huella ambiental, pero no están actuando, haciéndolo en forma coordinada. Por eso es que con Peña hablamos de, bueno, tenemos que generar un ámbito para que todos estos esfuerzos que existen en el país los pongamos unidos y con un objetivo común. Para poder decirle al mundo cuánto carbono necesitamos para producir un kilo de carne.
Ministro, yo sé que cuando uno está en cuarentena tiene ganas de hablar, pero tenemos, le tengo que cortar porque tenemos poco, se nos va el tiempo. Dale. Y hay mil preguntas para hacerle. ¿Dónde, en qué lugar del portafolio suyo está el pequeño productor en todos los ámbitos? Me refiero a la pequeña unidad agropecuaria, chacrera, ese pequeño productor que hace 50 años que se va y se va y se va y se sigue yendo. ¿Cómo se puede hacer en pandemia con este sector agropecuario que parece ser líder de la recuperación económica del país para que ese proceso no se termine de llevar al pequeño productor?
Para mí es básico, ¿no? Tiene un lugar muy importante, sin desconocer que los números grandes pasan por las empresas grandes, la responsabilidad social y el hacer los máximos esfuerzos para que los productores se queden viviendo en el campo con sus familias y sigan haciendo lo que están haciendo, para nosotros es igualmente importante todos los esfuerzos que se puedan hacer al respecto.
Uriarte,
y lo llevamos de la mano.
Bien, el movimiento Un Solo Uruguay durante el gobierno pasado tenía como uno de los principales reclamos la reducción de costos a la producción agropecuaria. En el contexto de pandemia, como recién decía Nano, el sector ha tenido buenos resultados para lo que fue el año pasado y este año también viene pujante y va a ser uno de los vanguardistas en la recuperación económica del país. ¿Está conforme con las reducciones de costos que ha hecho este ejecutivo para el sector?
Estoy conforme y tengo que destacar que hasta me siento orgulloso del esfuerzo que el gobierno viene haciendo en los últimos dos meses, tratando de evitar, de tirar para adelante el aumento de los combustibles, en un momento de cosechas, donde las máximas necesidades de ese insumo se hacen presentes. Eso no era lo que ocurría en gobiernos anteriores, donde exactamente pasaba lo contrario. Eran los momentos en los cuales se ajustaba el combustible. Y por otra parte, debido también al contexto internacional de precios de muchos de los productos agrícolas, en términos de producto, o sea, cuántos kilos de grano, cuántos kilos de carne, litros de leche nos cuestan la mayoría de los insumos y sobre todo los combustibles, esos han disminuido, lo que para la competitividad de nuestros sectores es muy importante. Debemos aprovechar este contexto lo máximo posible y con responsabilidad, porque ahí vuelvo a lo del principio. Esta realidad nos lleva a ponerle mayor presión a nuestros recursos naturales y tenemos que ser muy cuidadosos de hacerlo en forma sostenible. Así que yo estoy muy conforme por la situación actual, soy muy optimista del corto y de mediano plazo, y tenemos que el Uruguay como país debemos aprovecharlo de la mejor manera posible.
Uriarte, ¿qué zona del país está necesitando más agua hoy por el tema de la sequía?
Y yo te diría que hoy todo el país está relativamente bien. La que ha quedado retrasada es la última que se está levantando en estos días, la emergencia agropecuaria, que es Soriano y parte de Río Negro, ahí contra el río Uruguay.
¿Ahí es donde hay más seca hoy?
No hay seca. Yo te diría que hoy en el país no hay más seca.
Ajá. Donde llovió menos.
Es donde la seca se levantó por último. Claro. Y desgraciadamente estamos en el núcleo. Claro. En el núcleo agrícola del país y por lo tanto el impacto en los resultados
de la viene, la vienen corriendo más de atrás ahí.
Eso mismo.
Antes de que se vaya, porque
hoy no hay seca.
Antes de que se vaya, pues lo tenemos que despedir, dejarlo que siga tomando mate con la familia ahí en cuarentena, que es el beneficio de la cuarentena.
Y laburando desde la casa.
Sí, ¿no? Claro, obviamente. Sí. Trabajo, pero se puede tomar mate, estar con los. ¿No? Sí. Todo eso. Pero.
Tiene su ventaja.
Tiene su ventaja. Abigeato, sigue. ¿Cómo ve los niveles de delito, la gente que se captura, y sigue promocionando que el productor rural, ese que está en medio del campo, debe tener un arma?
Dos cosas importantes. Lo primero es que...
Qué temita para el final, ¿no?
Sí,
qué temita me largó, como para que hable otra hora. Lo primero es que las cifras de la Vigedato, gracias a Dios, han cedido, se han revertido, pero siguen siendo preocupantes. El problema está todavía lejos instalado, de estar resuelto. Sí. Tenemos 100 denuncias mensuales, que son muchas para un país como agropecuario como es el país. Y todo el tema del armado de la gente, hemos tratado de facilitar las condiciones con el ministro del Interior para la tenencia de armas, para que se pueda tramitar con mayor facilidad de lo que hacía antes, sobre todo en lo que se refiere a la prueba balística, que antes había que venir a Montevideo a probarlo y hoy lo pueden hacer en las diferentes seccionales.
O sea que usted mantiene la tesitura de que el productor que está allí en el medio del campo y donde le pueden robar ganado, debería tener un arma como para defenderse.
No, pero que tenga la posibilidad de hacerlo si así lo considera, sí.
Bien. Bueno, lo dejamos.
Carlos María Uriarte, sí, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Gracias.
Le voy a avisar a Uriarte cuando haga alguna carrera de aventura por ahí para que le avise a los productores que no me disparen.
Que va Cecilia, lleva una bandera blanca por las dudas.
Sí, sí, sí.
Esto que están hablando ahora me hace acordar a que teníamos un espacio en Océano, en el programa Todo Pasa, que se llamaba Fuera Ambiente y que iban dirigentes políticos a hablar de su otra pasión. El día que fue el diputado Frente Amplista, Darío Pérez, cayó con arco y flecha. Porque era fanático del arco y flecha y nos contó que en su chacra los corría a flechazos si entraban a afanarlo.
Y bueno, es lo mejor.
Tremendo.
A mí personalmente no me gustan las armas, pero bueno, considero que la situación a veces así lo merita.
Carlos María Uriarte, gracias por estos minutos.
Abrazo, Uriarte, saludos.
Por favor, otro para ustedes.
Buena jornada.
Un gusto, a la orden.
Chau.
Punto de encuentro. La mañana periodística de Universal.